En esta conferencia vamos a hablar de la naturaleza y la necesidad de la predicación expositiva. Y la predicación expositiva es un poco como la honestidad. Todos estamos a favor de la honestidad, ¿no es cierto? Pero es poco practicada la honestidad. Y así es la predicación expositiva. Todos estamos a favor de, nadie se levanta diciendo, no, pues no debemos predicar expositivamente. Todos estamos a favor, pero es poco practicada. ¿Y por qué? Pues yo encuentro obstáculos a la predicación expositiva dentro de nosotros mismos, por lo menos dentro de mí, y también encuentro obstáculos afuera. Por lo tanto, estos obstáculos lo dificultan mucho. La práctica, más bien, de la predicación expositiva. ¿Cómo cuáles? Pues, adentro tenemos que, pues tenemos que admitir que tenemos pereza. A veces es mucho trabajo este tipo de predicar, y hay otros tipos de predicar que son más fáciles. Tenemos pereza. Tenemos también el deseo de ser admirados, a veces por nuestra gran oratoria. Y a veces la predicación expositiva no permite que luzca el predicador, quizás. Tenemos a veces una fascinación por nuestras propias habilidades y dependemos de nuestras propias habilidades en lugar de la palabra de Dios. Tenemos también vergüenza por nuestros pecados y decimos, ¿quién soy yo para estar tocando, exponiendo la santa palabra de Dios? Y afuera, ¿qué tenemos? Ah, también tenemos desánimo. Pues no sé de ustedes, pero supongo que son como yo, pues luchando con el desánimo en el ministerio muchas veces. El desánimo por los malísimos sermones que hemos predicado en el pasado, por los fracasos, por la gente aburrida y dormida en nuestras congregaciones y decimos, pues, ¿para qué seguir? Desánimo. Pero también por fuera. Hay muchas demandas en el ministerio y la gente a veces sus necesidades son como un hoyo negro, que absorben todos nuestros esfuerzos y todas nuestras capacidades y no tenemos horas para dedicar a la preparación de los sermones. Tenemos expectativas a veces equivocadas de la congregación, lo que esperan de nosotros como predicadores. Tenemos a veces malos patrones que hemos recibido de nuestros antepasados. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que superar todos estos obstáculos para lograr la meta de tener ministerios fundados en la exposición de la Biblia. Y empezaremos hoy repasando qué es la predicación expositiva y por qué es necesaria. Y yo supongo que ya cubrieron, yo sé que ya cubrieron algo de esto, entonces vamos a ir más o menos rápido aquí. El concepto no es difícil. La predicación expositiva es la explicación de la palabra de Dios. Y el modelo que tenemos es en Nehemías. En Nehemías la situación era esta. El pueblo había salido al exilio y ahí habían encontrado otros patrones lingüísticos y otros patrones culturales. Y luego regresaron a su tierra y estaban reconstituyéndose como pueblo de Dios, como judíos en Palestina o en Judea, en Jerusalén. Pero ellos habían cambiado durante estos 70 años. Hablaban arameo, pues muy parecido al hebreo, pero no exactamente. Entonces ellos necesitaban traducción por primera vez en su historia de la palabra de Dios. Traducción y explicación. Y en Nehemías, capítulo 8, empezando en el versículo 1, pero sobre todo en versículo 4, y dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Y luego dice, tenía algunos ayudantes a su derecha, otros ayudantes a su izquierda. Y versículo 5, Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Y luego dice, los levitas, y luego da sus nombres difíciles de pronunciar, dice, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Qué es la predicación expositiva? La última frase. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Esto es todo. Y saben que este modelo de Esdras, el escriba, llegó a ser el patrón en tiempos del Nuevo Testamento de la sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? ¿Se acuerdan cuando Jesús visitó la sinagoga? Le pasaron el rollo, él leyó y luego explicó. Y nosotros heredamos este patrón de la sinagoga, que ellos aprendieron de Esdras mismo. ¿Nosotros qué hacemos? Leemos la palabra de Dios y luego la explicamos. Por lo menos es lo que debemos estar haciendo. Y esta es la predicación expositiva. Bien, la otra cosa que tenemos que entender acerca de la predicación expositiva es que, regresando a esto de Esdras, había algo de necesidad de hermenéutica porque habían aprendido arameo y habían estado fuera 70 años, pero nosotros, nuestra distancia es mucho más que ellos. Estamos removidos miles de años. Y también nuestro idioma no tiene nada que ver con los idiomas originales de la Biblia. ¿Cuánta más necesidad hay de una exposición, una explicación de este libro que está tan lejos de nosotros cultural y lingüísticamente? Ahora, segundo punto. La predicación expositiva es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Si vemos en Primera de Tesalonicenses, Pablo dice en 2:13, dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces está diciendo aquí, ustedes aceptaron mi predicación, Pablo está diciendo, mi predicación como palabra de Dios. Entonces tenemos la palabra escrita de Dios, que es la última y la única regla infalible de la fe y la práctica cristiana, pero la explicación pública, oral, de esta palabra es para el pueblo de Dios, palabra de Dios. ¿Y cómo predicó Pablo? Si examinamos, no lo vamos a hacer, pero ustedes pueden leer el libro de los Hechos y pueden ver, por ejemplo, en Hechos, un ejemplo es Hechos 13, 16 al 49. ¿Qué hacía? Él tomaba un texto del Antiguo Testamento, lo explicaba. Tomaba otro texto del Antiguo Testamento, lo explicaba. Y así predicaba. Entonces, su predicación expositiva es palabra de Dios. Ahora, debemos tener cuidado porque nosotros, como seres humanos y como predicadores, somos orgullosos y podemos confundir nuestras palabras con palabra de Dios. Y hay un como chequeo aquí, porque Pablo fue a predicar en Berea. Había predicado en Tesalónica y algunos aceptaron su palabra, como acabamos de leer, y otros no, y causaron mucho problema. Pero en Berea, dice aquí, versículo 11 de Hechos 17, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces Pablo no estaba diciendo, él está alabando esto, Lucas está alabando esta actitud por parte de la congregación. Entonces Pablo no está diciendo, es palabra de Dios simplemente porque soy apóstol, aunque él tenía obviamente más autoridad que nosotros siendo apóstol. Está diciendo, es palabra de Dios porque es explicación de la palabra escrita de Dios. Entonces debemos calificar esta declaración. La predicación es palabra de Dios a la medida que corresponde a la palabra escrita de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. no es palabra de Dios porque yo soy el pastor. Es palabra de Dios si corresponde fielmente a lo que está escrito aquí. Otro punto, y es uno de los, podemos decir, el más céntrico de estos dos días de conferencias. La predicación expositiva es la predicación de Cristo como el tema principal. Vamos a ver algunas palabras de Jesús, por ejemplo, en Juan 5:39, dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Y obviamente Cristo está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Diciendo que ellos dan testimonio a su favor. Vamos a Lucas, y vamos a pasar unos minutos aquí en Lucas 24, porque Lucas 24, aquí es en el camino a Emaús, ¿se acuerdan? Jesús andando con dos discípulos que no lo reconocieron, y luego les reprende en el versículo 25, porque ellos están tristes y dicen: no, pues pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y Jesús dice: qué torpes son ustedes y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y luego vamos al versículo 44 del mismo Lucas 24. Cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ok, quiero que se fijen en el versículo 44. Él dice que las Escrituras hablan de Él, y dice que, ¿cuáles partes de las Escrituras? Ayúdenme. Ok, la ley, los profetas y los salmos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento de los judíos, ellos usan un acróstico, y ellos hablan del Tanakh. Y es un acróstico con T, N y K, o sea, en nuestras letras latinas, ¿ok? T, ¿qué es? Torah. N, ¿qué es? Nevaim significa los profetas. Y K, ¿qué es? Ketubim. Ups. Entonces aquí tenemos los salmos. Ketubim significa los escritos, y así está dividido. Si ves un Antiguo Testamento en hebreo, así está dividido el Torah, los Nevaim y los Ketubim. Y el libro más grande de los Ketubim es los salmos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Que toda la escritura del Antiguo Testamento habla de Él, y precisamente habla de su muerte propiciatorio, vicario, y su resurrección. Todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento. Ahora, no solamente algunos cuantos salmos mesiánicos, no solamente algunas cuantas profecías de Isaías, sino todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesucristo. Y nuestra herencia protestante nos exige que prediquemos acerca de Cristo. Es nuestra herencia, aunque a veces hemos perdido nuestra herencia. ¿Ustedes conocen las cinco solas de la Reforma Protestante? Vamos a revisar. Bien, sola Escritura. Sola, ¿qué más? Gracia, no importa tanto el orden aquí. Sola gracia, sola fe, ¿qué más? Solo Cristo. Y soli Deo Gloria. Muy bien. Así predicaban nuestros antepasados. ¿Predicaban qué? La Biblia. ¿Predicaban qué? La gracia, la fe. Predicaban a Cristo. ¿Y predicaban para qué? Para la gloria de Dios. Es nuestra herencia. Es lo que Cristo nos enseñó. El ejemplo apostólico es de exponer la Biblia para predicar a Cristo. En 1 de Corintios 1, 22 al 24 dice que los griegos, ellos quieren sabiduría. Los judíos, ¿qué buscan? Señales. Pero nosotros, ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado. Ahí está. Bien, en lo que quiero enfatizar es que la predicación cristiana es la predicación cristocéntrica. Así es muy fácil y suena muy obvio. Sin embargo, en la práctica muchas veces no está ahí el cristocentrismo. Ahora, no quiero atarlos a ustedes a cierto estilo de predicar. Cada uno tiene sus dones. Orozco, ustedes van a leer partes de un libro por Orozco, y él menciona sermones temáticos. Vamos a decir, sermones temáticos, vamos a decir, sobre la familia. Una semana el matrimonio, otra semana un tipo de noviazgo bíblico, otra semana por qué tener hijos, para qué tener hijos, otra semana la crianza de los hijos, algo así, una serie temática. También hay series textuales. Por ejemplo, vamos a predicar sobre los yo soy del Evangelio de Juan. Es tomar un texto aquí, yo soy la puerta, otro texto aquí, yo soy el pan de vida, etc. ¿Okay? Es textual. Y otro tipo de sermón es expositivo consecutivo. ¿Qué vamos a predicar? Primera de Corintios, ¿dónde empezamos? Capítulo 1, y luego ¿qué sigue? Capítulo 2, y luego ¿qué? Capítulo 3, etc. Hasta terminar la serie. Entonces, esto es exposición consecutiva. Sin embargo, el estilo que escojas debe ser expositivo. O sea, si tú predicas una serie sobre temas, como estoy haciendo ahora, o sea, esto es temático, lo que estamos haciendo ahora, debe salir de la Biblia, debe ser una explicación del texto, enfocado en Cristo. Y si tú escoges algunos textos, digamos, todos los evangelios que dicen de la crucifixión, perfecto, estás en Semana Santa y quieres hacer eso, adelante, pero que salga del texto. Pero quiero argumentar un poquito a favor de tener como dieta, dieta, no digo siempre quizás, pero dieta regular, el sermón expositivo consecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros como predicadores lo necesitamos y nuestras congregaciones lo necesitan. Primero nosotros. Nosotros los predicadores necesitamos la disciplina de someternos a la palabra de Dios en el orden en el cual se nos presenta. No estoy diciendo que nunca hagan sermones temáticos, yo los hago. Ni estoy diciendo que nunca hagan sermones textuales, una serie de textos aislados, yo lo hago a veces. Pero la dieta normal es el sermón expositivo consecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos este tipo de sermón para desafiar, para ejercitar y para mejorar nuestras capacidades hermenéuticas y homiléticas. Y no hay nada como el sermón expositivo consecutivo para desafiarnos. ¿Saben qué? Estamos en iglesia en una serie sobre primera de Corintios. Y yo tengo unos 20 años en el ministerio y siempre he tenido algo de miedo de tratar con Primera de Corintios. Porque hay temas ahí que no entiendo, hay textos ahí oscuros que son difíciles de interpretar, y yo sabía que iba a ser ejercicio hermenéutica para mí. Entonces, tardé hasta ahora a taclear esa carta. Y la verdad, ha sido un buen reto y buen desafío y buen ejercicio para mí. Yo necesito. Pero también nos rescata de varias cosas. Nos rescata de nuestra pereza natural. También de nuestra tendencia de escoger los temas o los textos favoritos, y también nuestro miedo de otros textos. Tenemos miedo de predicar ciertos textos, no queremos tocar el tema. Pero si está en la serie, si está en capítulo 5 y estamos en capítulo 4 ahora, pues la semana que viene, ni modo, tenemos que predicar ese texto y ese tema. También nos ayuda con nuestra crisis. Yo tengo una crisis periódicamente como predicador. Cuando yo termino una serie, yo estoy en crisis. ¿Qué voy a predicar el próximo domingo? Pero yo estoy tranquilo ahora. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una serie sobre Primera de Corintios. ¿Qué voy a predicar la semana cuando regreso? El próximo capítulo es capítulo 11, uno de los más difíciles de toda la carta. Entonces, pues ya no tengo crisis, tengo un reto, pero no tengo crisis. Ya está decidido qué voy a predicar. Bien, ¿y por qué necesita la congregación la exposición consecutiva? La congregación necesita la disciplina de escuchar y aprender la palabra de Dios. Y a lo largo de un ministerio expositivo, los cristianos aprenderán la Biblia. Y yo lo he visto. Gracias a Dios, yo tengo 13 años en la iglesia en la cual estoy. Empezamos la iglesia desde cero, y era muy tardado en despegar, pero gracias a Dios está ya volando más o menos bien. Y yo veo a la gente que tiene 8, 10, 11, o algunos, uno de los ancianos estuvo en el primer estudio evangelístico que empezamos hace 12 o 13 años. Y cuando yo escucho, él predicó la semana pasada, de hecho, cuando yo lo escucho, yo digo, ¿dónde aprendió todo eso? Y estoy maravillado. Ahora, él tiene la disciplina de leer la Biblia él mismo. Pero él también ha tenido la dieta durante más de 10 años de escuchar sermones expositivos, buenos o malos, yo no sé, pero expositivos, cuidadosamente, tomando pasaje por pasaje. A lo largo de un ministerio, la gente aprenderá la Biblia. Y serán expuestos, la gente será expuesta a textos fáciles y a textos difíciles, a textos conocidos y textos desconocidos, de los dos testamentos y todos los géneros de literatura, inevitablemente. Entonces, no será una congregación desviada o distorsionada en su crecimiento. A lo largo, será un crecimiento más parejo, es lo que queremos. Ahora, algunos de mis sermones que han tenido más impacto, o sea, visualmente, o sea, yo he visto las lágrimas, he visto la reacción y he recibido los abrazos y las felicitaciones, han sido sermones temáticos. Sin embargo, y me alegro si un sermón temático, expositivo por supuesto, pero temático, vamos a decir, ¿cómo criar a tus hijos bíblicamente? ¿Ok? Si esto les ayuda a la gente inmediatamente, me alegro. Sin embargo, yo no estoy buscando solamente un impacto en el momento. Yo estoy buscando en mi propia vida y en las vidas de los de la congregación un crecimiento quizás lento, pero sólido en cada paso del camino. Y si predico un sermón expositivo y yo veo que no tiene gran impacto en el momento, pues no me importa mucho. ¿Por qué? Porque es poco a poco aprender la palabra de Dios. Bien, y por fin, necesitamos los predicadores, la predicación expositiva. La congregación necesita escuchar predicación expositiva. Y sobre todo los pecadores, necesitamos la gracia de Dios. Algunos tienen temor, y es un temor, no digo no irracional, porque puede pasar, pero muchos o algunos tienen temor de que la gracia va a producir libertinaje. ¿Y saben qué? Siempre es un peligro. Lean la cartita de Judas, versículo 4. Y ahí vemos claramente que algunos tomaron la gracia de Dios para convertirla en licencia para pecar. Lean en Gálatas. Pablo dice, están libres, pero no para satisfacer la naturaleza pecaminosa. Y también, pues lean en Romanos 6, la transición que Pablo hace ahí. Dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Es lo que algunos concluyeron. Y dice, de ninguna manera. Entonces, es un peligro. Eso pasó con la predicación de Pablo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Tenemos miedo de predicar demasiada gracia porque la gente va a aprovecharse de la gracia? Puede pasar. Y pasa, por supuesto. Pero debemos entender que, y debemos estar seguros, que la predicación de la ley sin la gracia, el efecto inevitablemente va a ser producir más pecado. ¿Por qué? Es el diseño de la ley. Y vamos a ir a algunos textos. Y digo esto porque algunos predicadores, a veces nos desesperamos. La gente no está respondiendo, sigue. Entonces, ¿qué hacemos? Les golpeamos con la ley para que se corrijan. Y por supuesto, tenemos que predicar la ley. Pero si predicamos la ley sin la gracia, el efecto va a ser más pecado. Vamos a ver Romanos 5. Romanos 5, 20. Dice aquí, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Escucharon? Y esto está hablando históricamente. ¿Por qué Dios dio su ley? Para aumentar el pecado. ¿Y cómo funciona esto? Pablo explica la dinámica que, por supuesto, hemos visto en nuestras vidas y hemos visto en nuestras congregaciones. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Y aquí alguien podría decir, si la ley produce más pecado, entonces la ley es mala. Pero Pablo dice, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandato, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero no nos puede salvar, ni nos puede ayudar estando sola en nuestra lucha con el pecado. Otro texto más. A ver, una pregunta. Tú ves ahí un mueble en un parque y hay un letrero que hay ahí, o un muro, y estás pasando y dice, pintura fresca, no toques. ¿Qué haces? Tienes que tocarlo, ¿por qué? No te había ocurrido tocarlo. No te habría importado, pero la ley dijo que no toques. Y esto despertó en ti la necesidad de tocarlo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Y luego, Colosenses, aquí está hablando de preceptos. Preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas. ¿Tenemos algunas de estas en nuestras iglesias? Aquí está hablando de cosas como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Aquí dice: estos preceptos basados en reglas, es 2:22. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. No tienen poder. Todos los tabús que hemos inventado a través de los siglos, los tabús cristianos, no tienen poder para frenar el pecado, porque son ley, y muchas veces ley ni siquiera bíblica, son ley sin el poder de la gracia. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué tenemos que predicar? Tenemos que predicar dos cosas. Y hay dos preposiciones que tenemos que entender muy bien cuando estamos hablando de la muerte de Cristo. La preposición por y la preposición con. Tenemos que predicar la muerte de Cristo por los pecadores y tenemos que predicar la muerte del cristiano con Cristo. Y aquí encontramos este patrón en Romanos capítulo 5 y 6. Romanos 5 habla del por, Romanos 6 habla del con. Por ejemplo, Romanos 5, 6 dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este por, es sustituto. Es muerte vicaria. Y el resultado de su muerte por nosotros es la justificación. La justificación. ¿Qué es la justificación? Según el Catecismo Menor de Westminster, la justificación es el acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente porque nos imputa la justicia de Cristo, la cual recibimos por la fe únicamente. ¿Qué necesitamos los pecadores? Necesitamos saber que Cristo murió por nosotros, que todos nuestros pecados fueron borrados y que nosotros estamos en una posición de justicia delante de Dios, que hemos recibido la misma justicia de Cristo para que seamos legalmente tan justos como es el Señor Jesucristo delante de Dios. Esta es la justificación y nuestra gente necesita una dieta constante de la justificación. Y luego la justificación puede ser abusada. Y por eso Pablo hace la transición en Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Y estoy exagerando aquí la con, pero aquí tenemos que, ya no estamos hablando de sustitución, no estamos hablando de una muerte legal, vicaria, estamos hablando de participación. Y ya no estamos hablando de justificación, sino de la santificación. Que según el Catecismo de Westminster, dice que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos restablecidos a la imagen de Dios y hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Pues nuestra gente necesita saber que Cristo murió por ellos y necesita saber que ellos murieron y resucitaron con Cristo, porque ahí está el poder y el único poder para vivir la vida cristiana. Entonces, un cristocentrismo radical. Cristo murió por y nosotros morimos con. Concluyo con una anécdota de muchos púlpitos antiguos en el mundo angloparlante. En esos púlpitos, que eran unas torres altas, el predicador tenía que ascender las escaleras para llegar, para abrir la palabra de Dios a la congregación. Y en muchos de esos púlpitos había una placa con un letrero. Y el letrero venía y viene hasta la fecha de Juan 11, 20 y 21. Fue cuando algunos griegos se acercaron a Felipe y ellos tenían una petición para Felipe. Y ellos le dijeron a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y esos púlpitos tienen ese recordatorio para el predicador, porque cuando suba ahí en ese púlpito, no está ahí para predicar sus propias ideas, no está ahí para predicarse a sí mismo. Es un recordatorio, es un clamo, es un grito de la congregación diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y nuestro deseo en este tiempo que vamos a pasar juntos es que ese versículo haga eco en nuestras mentes y en nuestros corazones cuando abramos la palabra de Dios, que escuchemos esta necesidad nuestra y esta necesidad de la gente. Señor, señora, hermano, hermana, queremos ver, necesitamos ver a Jesús.